el Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
El poder de la lengua. Y me gustaría, si puede abrir su Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 21, versículo 23. Proverbios 21, 23. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 21, versículo 23. Está conmigo, quiero que leamos juntos esta porción de la Escritura, que dice: el que guarda su boca y su lengua. Mire usted, que este versículo es maravilloso. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda, ¿de qué cosas? De angustias. Quiero hablar del poder de la lengua. En todo sentido, el que guarda su boca, el que guarda su lengua, guarda su alma de angustias. Qué lindo, ¿no es cierto? Bueno, que Dios bendiga la lectura de esta palabra. La semana pasada, no fue la semana pasada, fue hace 2 semanas más o menos, yo les dije que con relación a este tema, quisiera dividirlo en 2 porque hay muchas cosas que decir y no quería correr en aquel entonces. Fíjate que el tema es tan serio, hermano, pero serio en realidad. Y es una lástima que no le pongamos atención. Aquí está diciendo que, ¿quién quiere tener un alma angustiada? A ver, nadie. Nadie quiere un alma angustiada. Los problemas a todos los niveles. Una mirada se puede pasar por alto. Usted puede decir, uy, qué feo me miró esa señora. Pero se puede pasar por alto. Pero una palabra difícilmente se pasa por alto. Difícilmente. Matrimonios se destruyen por palabras. Relaciones, amistades, relaciones familiares se destruyen por palabras. En el trabajo, no nos llevamos con ciertas personas. ¿Por qué? Porque un día dijimos cosas que no teníamos que haber dicho. Esta situación de la lengua es tan delicada, hermanos, que la lengua sin control ocasiona angustias en el alma. Y no solamente eso, dice la Biblia en Proverbios 18, 21, fíjate, 2 cosas, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Un testigo falso, por ejemplo, puede decir algo que puede hacer que maten a una persona. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Por eso el estudio es el poder de la lengua. Nuestra alma puede ser liberada de angustias. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y luego la Biblia dice, fíjate lo delicado que es esto, hermano, que cuando la Biblia dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7, ¿qué palabra sigue? Abomina. Y cuando se habla de abominación, es una palabra bien seria que Dios la utiliza en la Escritura cuando hombres se metieron con hombres y mujeres con mujeres. Lo que sucedió allá en Sodoma y Gomorra, Dios utilizó la palabra abominación. Y de igual manera, ahora Dios te dice, tienes que pensar. Hay 3 tipos de personas. Bueno, quizás 4. Aquel que piensa antes de hablar. Aquel que piensa en medio de lo que está hablando. Aquel que piensa al final de hablar. y aquel que no piensa nada. Tiene, la Biblia le llama a esa persona lengua suelta. Y hay gente que se siente orgullosa de eso. Es que yo digo las cosas como son. No. Y quisiera dedicar tiempo a esto. Decíamos la semana pasada que con la lengua construimos y destruimos, con la lengua elogiamos o calumniamos, con la lengua ilusionamos o defraudamos, edificamos o arruinamos. La Biblia dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Le quiero leer un versículo que no lo tenemos en pantalla porque es la traducción en lenguaje actual. Pero por lo menos para que vea Santiago 3:8, que lo acabamos de ver, que dice que ningún hombre puede domar la lengua. Santiago 3:8 dice, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, que fue el estudio de la semana pasada. Ahora, en esta traducción, el lenguaje actual, fíjate lo que dice. Pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje. ¿Se puede imaginar que tenemos un animal en la boca? Es difícil, hermano. Nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. La manera como usamos la lengua desagrada a Dios. Y Dios dice, no, no está bien. Lo leímos hace un rato. No está bien, dice la Escritura. Hablar de esa manera. No está bien proceder de esa forma. Y hablamos 5 cosas la última vez que nos vimos. La lengua mentirosa. Que prácticamente en Proverbios, cuando el Señor dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, hay 3 cosas que tienen que ver con el poder de la lengua, porque habla de la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Eso es diabólico, es dañino, usted no puede. Es que ¿qué cuesta, hermanos? ¿Qué cuesta hablar bien de la gente? ¿Qué cuesta decir cosas positivas de alguien? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta pensar antes de hablar para no dañar una relación? ¿Qué cuesta pensar? Abominación es algo detestable, algo perverso, despreciable, reprobable, aborrecible. Y la Biblia dice que si nosotros no sabemos manipular, si no sabemos controlar nuestra lengua, nuestra boca, nuestros pensamientos. Porque fíjate que aquí son 3 cosas las que están involucradas. Nuestro pensamiento, nuestros labios y también nuestro corazón. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo por ahí, 4, okay, que la palabra del Señor conoce las intenciones del corazón. Y con eso comenzamos esta serie y ya vamos por el estudio número 18. Las intenciones. Entonces, hablamos de la lengua mentirosa, del que siembra discordia entre hermanos. Hablamos del vocabulario soez o vulgar. Vocabulario soez, vocabulario vulgar. Mi abuela diría, si mi abuela escuchara una mala palabra de alguno de sus hijos, que tuvo 11, es capaz que le lava la boca con jabón. ¿Usted escuchó esas cosas en aquel entonces? Es capaz. Yo tengo aversión contra el lenguaje, eso es. No me gusta. Cuarto lugar, chismes. Y quinto, palabras contenciosas. Y cuando hablamos de palabras contenciosas, hablamos de la mujer rencillosa, ¿se acuerda? Que es aquella gotera continua, aquella mujer que mantiene una fregadera eterna. Te teque, te teque, te teque, te teque, te teque, te teque. ¿Y por qué no me decís nadie? ¿Por qué tal cosa? ¿Y por qué aquí? Ya te dije y no me has dicho y no trajiste y no fuiste, no hiciste, no aquí y no allá y no esto y no lo otro. Y, no. Y hay personas que usted habla, fíjate que ahora estaba lejos, hablé, 2 minutos hablé con una persona y en 2 minutos me dijo tantas cosas de su esposo. Es que mi esposo es candil de la calle, oscuridad de su casa, porque pa, 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 pa. Y después de que dijo todo lo que tenía que decir, le dije, mi nombre es David y el suyo. Yo no la conozco a la persona. Estamos en otra iglesia. Palabras contenciosas. La Biblia dice que es mejor vivir en un rincón del terrado. Es que no hay nada como vivir en paz. Qué rico eso. Bien dijo amado Nervio. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida. Porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajo sin justo, ni pena inmerecida. Y sigue el hombre dándole viaje al asunto. Y se llama en paz. Y yo he llegado ya a una edad donde ya, ¿me entiendes? Es lo maravilloso de tener 60, fue. A mí no me friegue la vida. Así. Yo no lo voy a molestar, ¿verdad? Yo lo voy a escuchar. Qué lindo, ¿verdad? Pero ya no. ¿Por qué? Porque ya me la fregaron demasiado. Y sí, está bien. Sí, ya no. Y bueno, cinco cosas hablamos. Y también habla del hombre rencilloso. Ahora vamos a entrar a la otra situación. Ahora, quiero que pensemos, hermano, lo delicado que es esto. Porque si yo le voy a decir algo a mi hermano Noel para ofenderlo, entienda por amor de Dios que primero estoy ofendiendo a Dios. Si yo le voy a decir algo a mi esposa para dañarla, para ofenderla, entienda por amor de Dios que primero estoy ofendiendo a Dios. Entienda que Dios vuelve los ojos hacia mí y me dice, un momento, ¿qué vas a hacer? Y fíjate que Dios defiende tanto a la esposa. Dios defiende tanto a la mujer que dice, maridos, no seáis ásperos con vuestras esposas para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué te quiere decir eso? Que todos los maridos que tratan mal a su mujer, Dios no los oye. Eso está diciendo. Pero también está diciendo que si la mujer es rencillosa, que tampoco la oye. Que si la mujer no usa el cerebro, que Dios no la oye. No digas nada que te van a poner a lavar platos otra vez. Ahora, fíjate. Esto, yo quiero que profundicemos en esto. Entonces quiero que se meta en su cabecita y en su corazón que controlar la lengua, bueno, es una disciplina en realidad. ¿Ok? Es una disciplina, pero es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Hay personas que por naturaleza son ofensivos. Hay un montón de anécdotas, ¿verdad? Y fábulas y cuestiones y cosas. ¿Ve? Y entre, porque unas las mencionan que fue una persona que quiso sacar a un escorpión, otra menciona que fue un sapo, ¿verdad? Una rana, que dice que se estaba ahogando un escorpión y la rana se le quedó viendo y le dijo, sálvame por favor, sálvame, ayúdame, por favor, ayúdame. Y la rana le dijo, no, pero ¿por qué no? Porque me vas a picar. Y me picas, me matas. No, no, te prometo que no te voy a picar. Mira, no, ¿cómo crees? Si me salvas la vida, ¿cómo te voy a picar? Y convenció a la rana. Y dejó que se subiera en el lomo de la rana. Cuando llegaron a la orilla, la picó. Y le dijo, mira, me dijiste que no lo iba a hacer. Le dijo, lo siento, pero esa es mi naturaleza. ¿Cómo puede usted esperar algo diferente de alguien que su naturaleza es picar? Su naturaleza es molestar se escribe con otra letra, pero no la voy a decir. Porque usted ya, ¿qué dijiste, Roger? ¿Cómo no? Yo te oí. Entonces, quiero que recuerde eso. Otra cosa más. Aprender a cerrar la boca es un regalo de Dios. Dominio propio es un don del Espíritu Santo. Dominio propio es un don del Espíritu Santo. Ahora, al mismo tiempo, esto es una línea muy, muy finita. Al mismo tiempo, hay que decir la verdad. Pero hemos dicho no una, sino cantidad de veces que la verdad es como un bisturí en las manos de un cirujano. Nunca se debe abrir una herida más de lo necesario. Los consejeros y predicadores tenemos que decir la verdad, aunque algunas personas se ofendan. La verdad no es amiga de todas las personas. Hay personas que hacen muy bien las cosas, pero no tienen el tacto de decir las cosas como deben decirlas. No tienen el tacto. En más de alguna oportunidad, cuando se han suscitado algunas situaciones acá en la iglesia, de personas que se molestan un poquitito por la manera como les hablaron, la manera como lo dijeron, al final del día la gente termina diciendo, no, si es que mire, está bien lo que están haciendo, pero es la manera como me dijeron las cosas. O sea, ofende. ¿Me explico? Ahora acuérdate, antes de ofender al prójimo, ofendemos a Dios. Entonces tenemos las cinco cosas que hablamos la última vez, que fue la palabra mentirosa, el que siembra discordia entre hermanos, vocabulario soez o vulgar, lenguaje sucio, obsceno, chismes, palabras contenciosas. Y en esta oportunidad vamos a ver las otras 44 que nos quedan. Otras cinco. Calumnia. Que son declaraciones falsas, maliciosas, envueltas en maldad con la intención de dañar a una persona. Esa es calumnia. Cuando hablamos de una información que no nos consta, de comentarios de alguien que dijo de alguien. Y si yo vengo a la casa del Señor y yo escucho esto, hermano, yo digo, yo debo tener tanto cuidado, yo no puedo calumniar a la gente. No se puede, no se debe hacer una declaración falsa. Si yo vengo delante de ustedes en este día y yo les digo, este hermano Joel es un gran irresponsable, porque Joel quedó de verse conmigo hoy a las 11 de la mañana y no vino. Yo puedo decir eso, ¿ok? Pero, Joel puede venir aquí al frente y decir, sí, pero el pastor no dijo que yo le hablé por teléfono para decirle que estaba enfermo. ¿Te das cuenta? Entonces, esa mala intención de mi parte ofende a Dios y ofende a otras personas. Es falta de honestidad. Y hay gente que es así. Hay personas que son así. El pastor nunca tiene tiempo para atenderme. Falso. Mentiras. Usted no tiene dos cosas. Ni la paciencia para esperarse cuando otras personas ya solicitaron cita antes que usted. Y también usted quiere que el pastor haga... Fíjate que usted no se va a meter a la oficina de su doctor así porque se le ronca la gana. A ver. ¿Qué es lo primero que le dicen? ¿Tiene cita? No, pero yo quiero ver al doctor. Dígale que aquí estoy yo. ¡Ah, cállese! No, mire, espérese que le saquemos la alfombra roja para ponérsela aquí. Sí, eso es con su médico, pero no vaya a ser la iglesia. Que la gente quiere que... Entonces, no hable lo que no es. No sea farsante. No sea mentiroso. Yo le pedí al hermano que me hiciera un favor y no me lo hizo. Hace tanto... Sí, pero le explicaron por qué. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta cizaña? Si estoy ofendiendo a Dios con lo que estoy diciendo. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que yo saco toda el veneno que debo sacar y me voy a mi casa tan tranquilo. ¿Cómo así? ¿Acaso no tengo el Espíritu de Dios que minutos más tarde me dice, hey, hey, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué dijiste? Acabas de dañar a tu hermano, acabas de decir algo que no es cierto, que no es verdad. Y usted dice, ay, Señor. Bueno, resuelve. Esa es la calumnia. En el Salmo capítulo 15, versículo 1 dice, mire, mire qué lindo, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Mire qué pregunta. ¿Quién? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Mire el versículo 3, amado mío. El que no calumnia con su lengua. No, si yo conozco a ese hombre, es un gran ladrón. Qué mentiroso. Hace 1000 años yo les he contado a ustedes que nos regalaron un bus en Estados Unidos. Y lo fuimos a traer, varios hermanos de acá. Fuimos a traer el autobús, un bus grandotote, blanco, chuco, el bus ese, ¿verdad? Lo parqueamos ahí y nunca lo usamos usted. Porque fíjate que teníamos que comenzar a recoger a las 8 de la mañana a la gente. Para poder llenarlo, pues. ¿Y quién iba a estar listo a las 8 de la mañana? Entonces terminamos regalándolo al Tabernáculo del Salvador. Y el pastor general, el papá de Pastor Junior, mandó a tío Meme se hospedó con nosotros, y bueno, aquí estuvo, y luego se llevó el bus andando hasta allá, hasta El Salvador. En México se le arruinó, en Guatemala se le arruinó. Cuando se llegó, porque Dios es grande. Y en una reunión, me dijo un hermano, a usted le dieron $5,000 por ese bus, y no nos ha dicho nada. Y le dije yo, ¿Qué? Sí, me dijo, ¿usted le dieron? Le dije, hermano, ¿y usted? No, me dijo, sí, yo sé que no sé qué. Calumnia. Calumnia. Qué mal, hermano, tuve que van a darnos $5,000 por un buchuco que no servía y se arruinó en todo el camino. Jamás, jamás 5 centavos me dieron por ese vehículo. Nunca. Hay un señor por ahí. Señor, digo, porque hermano, no sé si será, ¿verdad? Que el pastor le robó a la hermana Micaela. La hermana Micaela está en otra iglesia ahora. Que el pastor le robó a la hermana Micaela. A mí la hermana Micaela jamás me ha dado $1. Uno. Uno. Públicamente se lo digo. Y es más, si usted le pregunta a ella, le va a decir lo mismo. ¿Y yo para qué le voy a dar al pastor? Dice ella. Pero hay personas que calumnian. Hay gente que calumnia. En cuestión de dinero, hermano, no es que tenga. Pero no soy. I'm easy to please. ¿Quién es el que va a entrar en el tabernáculo? El que no calumnia con su lengua. Cuidado con esto. Cuidado con decir cosas. Cuidado con calumniar al prójimo. Ahora, Primera de Timoteo 3:11. Fíjate que el Espíritu Santo escribió esto, no el pastor. ¿A quién se está dirigiendo el versículo? A las mujeres. Sean honestas, no calumniadoras, dice. Mire, usted me va a perdonar, yo voy a tapar los ojos, ¿ok? Pero perdóneme, pero cuando una mujer critica a otra mujer, Dios mío, bendícese. Y yo he visto mujeres que ven a otras así. Yo digo, ¿qué onda, por amor de Dios? ¿Qué le importa el color de pelo que tenga la hermana? A ver, ¿qué le importa cómo se? ¿Qué le importa? Mire, los jóvenes, yo no sé, ¿verdad? Porque ustedes se dan cuenta que unos jóvenes andan un calcetín negro y un calcetín café. Y usted le dice, ¿pero y qué? Dice, si nadie se anda fijando. Cuidado con las calumnias. Hay personas que hacen comentarios con el propósito de dañar. Proverbios 11:9. El hipócrita. Hipócrita. Estudiamos eso. El hipócrita con la boca que hace daña a su prójimo. Mas los justos son librados de la sabiduría. Ese es el número 6. Número 7, maldecir. Maldecir. Salmo 10, 4 dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición. ¿Usted conoce gente así? Esa palabra en inglés, ¿verdad? Esa frase en inglés de maldición por aquí, maldición por allá, maldición por aquí, maldición por allá. En el Salmo 109, versículo 17 dice, mira, les encanta maldecir a otros. Salmo 109, 17. No es ese entonces, ok. Nueva traducción viviente, lo siento, hijo. Les encanta o le encantaba maldecir a otros. Ahora maldícelo tú a él. Jamás, mire usted, jamás bendijo a nadie. Qué triste eso. Qué triste, jamás bendijo a nadie. Ahora, no lo bendigas a él, ¿te das cuenta? Si hay una persona no aprende, no sabe bendecir, porque Dios honra a los que le honra. Usted no sabe bendecir a una persona, ¿cómo quiere que Dios lo bendiga a usted? Si usted todo lo que hace es maldecir, maldecir, maldición, 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 maldición. Maldicen el trabajo, maldicen al gobierno, maldicen el matrimonio, maldicen todo lo que puedan ver. Versículo 18 dice, maldecir les resulta tan natural como la ropa que usa, o el agua que bebe, o los alimentos deliciosos que come. Ahora que sus maldiciones se vuelvan en contra y le peguen como la ropa, que le aprieten como un cinturón. La Biblia nos manda a bendecir y no maldecir. Yo les he contado que había un hermano, yo creo que era arquitecto mexicano, y me venía a saludar después del servicio y él me decía, pastor, yo maldigo el trabajo que tengo aquí en Canadá. Yo nunca he hecho lo que estoy haciendo, pastor. Cada día que me levanto yo lo maldigo. Yo le decía, papá, pero tú comes del trabajito. Si te quitan ese trabajo, papá, ¿qué ondas? No, me dice, pues, tengo que entrarle. Pero eso sí, lo maldigo. Qué triste. Jesús fue el más grande ejemplo de esto, cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Romanos 12, 14, bendecid a los que os persiguen. Bendecid, dice la Escritura, y no maldigáis. Usted no puede maldecir a nadie. Ahí en YouTube hay pastores, hay uno por ahí especialmente, que le dijo a un miembro de su iglesia, te maldigo, porque el miembro le dijo, me voy a cambiar de iglesia. Te maldigo. Y no vas a prosperar, y no vas a hacer aquí, y no vas a hacer allá, y las cosas te van a salir mal. Cuando la palabra dice que hay que bendecir. Hay que bendecir, bendecir. Bendiga, bendiga, en el nombre del Señor, bendiga. Número 6, calumnia. Número 7, maldición. Número 8, blasfemar. Entonces son cosas que Dios aborrece. ¿Ok? No meta a Dios en sus cosas sucias, hermano. No meta a Dios en cosas sucias. Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. El nombre de Dios es santo. Eso es Éxodo 27. El nombre de Dios es santo, es temible, refleja su gloria, su santidad, su grandeza. En la oración del Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre. Nunca debemos usar el nombre de Dios para deshonrarlo. No meta a Dios, no le dé nombres al Señor. El hombre de arriba, el colocho. Esas cosas no deben ser parte del vocabulario de un creyente. Él es nuestro Padre Celestial. Número 9. Insultos con la intención despiadada de ofender y de dañar. Hermano, hay gente que es especial para esto. My goodness. Pero es que, fíjate, hace años me estaba acordando mientras preparaba esto, cuando uno llevaba sus computadoras hace 15 años a un lugar para que se las repararan. Yo me acuerdo que aquí en La Victoria había un lugarcito donde llevábamos siempre las computers y había un hombre ahí tan mal criado usted. Pero es que todo era que la F por aquí, que la F por allá y que maldición por aquí, que maldición. Pero es que yo nunca había escuchado a una persona maldecir tanto como ese viejo. No sé, cuando le entregaba a uno de regreso la computadora, había que ir a ungir la computadora para evitar que la computadora no le fuera a hablar a usted igual que el señor este. En el Salmo 140, versículo 4, imagínate lo que dice la Escritura, hablando acerca de insultos con la intención despiadada de ofender, de dañar. Salmo 144. Nueva versión internacional. No, fíjate que no es ese. Dice, afilan su lengua cual lengua de serpiente, dice este versículo. Veneno de víbora hay en sus labios. Insultos con la intención despiadada de ofender, de dañar. Esto es triste. Esto es triste. En el matrimonio, eso es 64, wow, no más, son como 45 capítulos de diferencia. En el matrimonio decía que surge la palabra intimidad. Y la intimidad, pues, se conocen precisamente todo de la pareja. El esposo o la esposa está para guardar las intimidades, no para salir a exponerlas delante de nadie. ¿Me explico? Usted no va a ir a decirle a otra persona las intimidades de su hogar, de su casa, mucho menos los defectos. Eso no se hace. Por eso se llama intimidad. Pero la intimidad nos sirve para proteger. ¿No es cierto? Pero, eso sí, como nosotros sabemos, esa intimidad también la podemos utilizar como un arma en nuestra mano. Entonces, o protege la intimidad del ser amado, o la utiliza como un arma para dañar. Porque su esposita a lo mejor le ha dicho, mira, yo te puedo perdonar cualquier cosa, pero esto no te lo perdono. Entonces usted ya sabe, ese es un arma que le está entregando, es poder que le está entregando su cónyuge. El día que usted se moleste, que usted se enoje, el día que usted se saque de onda, va a utilizar eso para dañar. Y yo me acuerdo que una vez hace muchos años, una pareja, habían conversado y el hombre, pues el muchacho era huérfano. Y él le había dicho a su esposa, mira hija, no sé por qué, pero a mí no me gusta tocar ese tema. No me gusta. Entonces, cada vez que surgía una situación dentro de la relación, la mujer le decía, es que lo que pasa es que así piensan los huérfanos. Digo, ese es poder. Porque es intimidad. Y usted la puede utilizar para protegerla, o la puede utilizar precisamente con la intención despiadada de ofender y de dañar. Ahora, recuerde, cada vez que ofendemos a una persona, primero ofendemos a Dios. Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Hay gente que no puede vivir sin ofender, sin dañar, sin hacer sentir mal a alguien, sin ultrajar, sin insultar, herir o denigrar. Estas personas crean un ambiente tóxico en su casa. Y vivir bajo estas circunstancias en realidad es una situación degradable. Esta es una de las peores abominaciones contra Jehová. Cuando nosotros insultamos con esa intención de dañar a la persona, de herirla, de hacerla sentir mal, de que llore, que no servís, que tú no sirves para nada, que tú eres una basura. My goodness. La Biblia está en contra de todas esas cosas. Y hay ciertas cosas también, ¿verdad? Que dicen por ahí que es mejor ser amable que ser inteligente, ¿verdad? Y esto, si mal no recuerdo, creo que fue Elon Musk el que salió con esta situación, que dice que un día él leyó en un artículo que por cada cigarro o por cada día que una persona fuma, se pierden tantos días de vida. Y dice que su abuela fumaba mucho. Entonces él comenzó a agarrar su calculadora y hizo todos los cálculos habidos y por haber. Y le fue a decir a la abuela: usted ha perdido 16 años de su vida y deprimió a la señora. Y el abuelo lo mandó a llamar y le dijo: to be kind is better than being smart. No tenía por qué haberle dicho eso a su abuela. Pero para eso hay que ser inteligente. Quiero terminar con la palabra pesimista. La palabra negativa, la palabra matafé, la palabra incrédula. Números 11:1. El pueblo de Israel se quejó a oído de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ello fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Esta es la palabra pesimista. ¿Qué quiere decir esa? No la vamos a hacer aquí. Yo creo que no voy a conseguir ese trabajo, no me lo van a dar a mí. Yo creo que no me van a dar ese préstamo, yo creo que no vamos a poder tener una casa. Yo mejor me regreso. Es la persona que siempre se queja y se queja de todo. Yo no puedo, yo no creo. Hay personas que me han dicho: es que a mí no me entra el inglés, pastor. Esa es la palabra pesimista. Aquella persona negativa. En conclusión, un par de cosillas. Proverbio 20:19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues. ¿Con quién? Hermanos, hay gente que suelta de lengua. En consejería, especialmente consejería, bueno, Christian Counsel, ¿verdad? Consejería cristiana o consejería profesional. Esto es sagrado. Sagrado. Una persona viene y le cuenta a usted alguna intimidad o alguna situación importante, eso es sagrado. Cuando personas vienen y hablan conmigo y me cuentan una cosa, yo les pregunto y les digo: ¿hay alguien más que sabe acerca de esto? Sí, también lo sabe fulano, sutano, mengano, pero le dije: ¿sabe qué? Yo no me comprometo. Si usted escucha cualquier otra cosa, no salió de mí, porque no tengo esa costumbre. Mi esposa, tenemos 34 años de casados, 35 vamos a cumplir en unos días. Hoy, antes de salir, me dijo: ¿cuántos años tenemos de casados? Le dije: para mí me parece como 50,000, le dije. Jamás he ido yo a la casa: te quiero contar una cosa, pero no le vayas a decir a jamás de la vez. Y me pregunta, ella me pregunta. Y le digo: yo qué sé. Pero no te dijo. Y le digo: sí. Y entonces, pues, sí, pero es, me lo dijo como su pastor. La suegra. La manayoya. Nada. ¿Por qué? Porque yo lo considero sagrado. ¿Me entienden? Es sagrado. Aparte de ser de gente chismosa, hombre. Hace poco iba yo saliendo del Costco en el centro y pasó un carro y tiró una taza, una de esas tazas de cartón de Starbucks por la ventana. Qué feo cuando la gente tira basura en la calle. Qué horrible. Pero eso es lo que mucha gente hace. Hay grupos de mujeres que se reúnen simple y sencillamente para chismear. Y la Biblia dice:
Usted va a descubrir el secreto y le está diciendo, no se meta con esa gente, hombre. Porque así como hablan de otras personas, van a hablar de usted. Pero hay gente que el Espíritu Santo les puede venir a hablar aquí, no van a cambiar ya. Decidieron ser como son. En la lengua, en la nueva versión internacional, ese versículo, mire cómo dice. El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. ¿Qué más quiere? Dígame. Usted aprenda. Si usted se da cuenta que hay gente que es chismosa, apártese, hombre. Con permisito, ¿para qué se va a meter en una situación como esa? Y luego, lo que dije hace un rato, fíjate. Pensar antes de hablar. En Proverbios 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente, ¿qué hace el hombre prudente? Calla. Fíjate que, qué curioso es esto, que el hombre que calla se le conoce por sabio. Yo me acuerdo una vez a un comunicador que dijo, jamás se aprende nada cuando uno tiene la boca abierta. Nunca. Si usted es el que está hablando y hablando y hablando y hablando, ¿qué va a aprender usted? Y hay personas que no dejan hablar. No aprenden nada. Entonces, es mejor que en una conversación usted se quede calladito y la gente diga, este quizás no sabe nada, pero eso es mejor que evidenciar su necedad. En Proverbios 10:19, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. 10:19, debe ser otra versión esa. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Todo esto, hermanos, es tan importante. Mira, Dios pone atención a las intenciones. Y a veces decimos cosas con una mala intención. Con la intención de dañar. Con la intención de degradar. Malas intenciones. Y Dios pone atención a eso. Usted se reúne y lo invitan a comer. Y mientras está comiendo, usted dice ciertas cosas de una persona. Y no son ciertas, hermano. No son ciertas. Lo está diciendo para dañar. Y Dios pone atención a estas cosas. Yo quisiera que en esta noche, en primer lugar, le pidamos perdón a Dios por todas las ofensas con esta lengua, hermano. Ahora, por lo que más quiera, hágalo realidad, hombre. Si usted le va a pedir perdón a alguien, que la otra persona no le va a decir, ay, ya aburrís con lo mismo, siempre pedís perdón y siempre la terminás regando. Entonces ya usted quiere decir que eso ya es un hábito para usted. Entonces, no, hombre, pidámosle a Dios, Señor, ayúdame. Si me tengo que morder la lengua, es mejor. Yo ya no quiero andar escupiendo fuego, ya no quiero andar tirando basura por todos lados y entender que todas estas actitudes, en primer lugar, ofendemos al Dios de los cielos. Calumniar, chismear, poner enemistad entre personas, todas estas cosas, la mala intención de poner por el piso a alguien para yo exaltarme, eso no está bien. Eso no está bien. Vamos a orar, pidamos a Dios que nos ayude. Padre querido, tu palabra dice que los grandes barcos los maneja un pequeño timón. Que una chispa puede crear un gran incendio. Que los grandes caballos se controlan con un pequeño freno. Y a nosotros, Señor, ¿cómo nos cuesta controlar nuestra lengua? Con la cual hemos ofendido, calumniado, degradado, hemos puesto enemistad entre personas, hemos dicho cosas que no son, hemos calumniado a nuestros hermanos en Cristo. Padre, te pedimos perdón en este día. Pero Señor, al pedirte perdón lo queremos hacer con conciencia. Lo queremos hacer, Padre, con el alma. Hacerlo con sinceridad. Reconocer que dañamos, que dijimos palabras bien ofensivas, que abrimos heridas innecesarias. Te pedimos perdón, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad, porque no queremos ofenderte. Hemos entendido en esta noche que antes de ofender a nuestro prójimo, te ofendemos a ti. Ayúdanos a controlar nuestro temperamento, nuestro carácter, porque precisamente cuando perdemos los estribos, cuando perdemos el control, cuando nos llenamos de ira, de enojo, es cuando surgen todas estas cosas. Y tu palabra dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, es dominio propio. Ayúdanos, Padre Santo. Mientras todos oramos en esta tarde, si hay alguna persona que dice, pastor, yo necesito a Dios, yo quisiera comenzar una vida nueva, yo quisiera entregarle mi vida al Señor, dedicar mi vida a Dios. Si hay alguien en esta noche que dice, pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, yo le invito donde está para que se ponga de pie, para que levante su mano y nos deje orar por usted. Usted que nos mira por las redes sociales, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón por mis pecados. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Vuelvo mi mirada a la cruz. Y te doy gracias, Señor, por poner tu cuerpo en lugar del mío. Y te doy gracias por derramar tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su bendita palabra. Señor, bendícenos en esta noche. Guarda nuestro descanso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados míos, que la paz de Cristo les acompañe.
El predicador ha concluido su mensaje. Es el momento para que entregues tu corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle que busque una iglesia donde pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Oeste, 49 Avenida, Vancouver, Canadá, o al teléfono con área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página web www.elredentor.com. Bendiciones.